Rosario Romero es ministra de Gobierno
Sí,
y
señor.
Justicia de la provincia de Entre Ríos. ¿Cómo va, ministra? Fabián, por aquí con Alejandro Francia. ¿Qué dice?
Buen día, Fabián y Alejandro. Un gusto conversar con ustedes. Los estaba escuchando en esto del digesto, y precisamente los digestos son muy útiles porque nos ayudan a ordenar la normativa vigente. Yo participé siendo diputada nacional en la comisión bicameral, de hecho, en algún momento la presidí, del digesto jurídico argentino, y a mí los digestos me parecen una excelente idea para tener en orden y saber exactamente lo que tenemos legislado y lo que nos falta.
En ese plano, ya que arrancó por aquí la conversación, ministra, desde el Ejecutivo, ¿qué conversan en este para este ejercicio, para el próximo? O si usted quiere un poquito más globalmente, en lo que queda de la gestión Bordet, ¿qué le parece a usted que el gobernador, o por lo menos desde lo personal, qué cree usted que hay como desafíos o qué falta enviar al legislativo? Hablo de lo estructural, ¿no? Que ustedes quisieran dejar normado que no esté todavía.
Bueno, justamente en la jornada del 15 de febrero, el gobernador anunció que iba a mandar un código de faltas para toda la provincia que reemplazara la vieja ley 3815, que también iba a mandar un proceso de reforma de los procedimientos administrativos. De hecho, ya envió el expediente digital para que tengamos menos papel en la administración pública y más agilidad. Y seguramente avanzará la legislatura en la reforma del procedimiento de justicia laborales y en otra, como un proyecto que está enviando el gobernador la semana que viene, que es la transformación del sistema de control de las personas jurídicas, de las ONG, de las sociedades. Vamos hacia un sistema más ágil, con mucha más claridad en el procedimiento para la inscripción de una persona jurídica, muchas más garantías para la ciudadanía que va a poder ingresar y va a poder ver cómo está una determinada persona jurídica en la provincia de Entre Ríos. Y bueno, ahí habrá un trabajo seguramente los legisladores, porque va a ser una ley de unos 85 artículos en el debate en la legislatura. Hay varios procesos administrativos y judiciales que el gobernador mira para abreviar, para hacer más sencillo, para hacer con menos cantidad de expedientes y más cantidad de resoluciones que van a ser objeto del impulso legislativo con el envío de proyectos de plan.
Ministra, estuvo el gobernador aquí en Concepción del Uruguay y habló de la importancia de empezar a delinear trazos en la reforma de la ley de municipios. También será un tema a abordar este año.
Ese fue uno de los temas de la reunión con intendentes justicialistas, la reforma de la 10.027, que es una ley que ya tiene 10 años y que nació al calor de la reforma constitucional de 2008, pero que puesta a andar y puesto a andar el sistema actual de comunas y todo se ha movido en la cotidianidad. Se han notado en distintos municipios la necesidad de producir algunas reformas. Son algunas reformas, no es una reforma total, pero como hay muchas iniciativas legislativas, el gobernador lo que el otro día les planteó a los intendentes, seguramente se lo va a plantear a los intendentes también, o a los intendentes de que lo ideal sería que se conforme la comisión bicameral y que en el primer semestre de este año se pueda trabajar esa reforma para que no coincida con el proceso electoral de la segunda mitad del año, que por ello obstaculiza los buenos debates legislativos, porque digamos el debate transcurre en otras cuestiones. Pero ese es otro de los temas medulares que seguramente se va a abordar en los próximos meses en la legislatura.
Usted sabe, ministra, y de paso le digo entre paréntesis, a lo mejor logramos alguna posición mejor para poder escucharla mejor, porque tenemos alguna intermitencia, algunos pequeños cortes, seguramente es un tema de señal. Pero ya que usted menciona el tema político en relación con el tema de la reforma, dentro de las cuestiones que se podrían por lo menos poner en debate, está este tema de cómo se toman los periodos. Hay casos de intendentes, y el nuestro es uno de ellos, que fueron viceintendente en la gestión anterior. Entonces, ¿cómo se considerará, si se consideraría un primer periodo este, si el haber sido parte de la fórmula en la anterior determina que este sea un segundo periodo y en tanto no capacidad técnica de un proceso de reelección? Uno entiende que no es lo más importante, pero también en la mirada de las cuestiones políticas son aspectos que aparecen allí seguramente en el debate.
Y seguramente eso va a aparecer, porque digamos, es una de las cosas que se pregunta sobre la interpretación de la letra constitucional, así que seguramente eso va a formar parte del debate. Y también qué pasa si el intendente se ausenta en forma definitiva, cómo es ese proceso, cómo es el corrimiento de las bancas de concejales, por ahí se han generado algunas dudas o algunos problemas. También en el caso de, digamos, de endeudamiento. Es decir, hay muchas cosas que ameritan el debate legislativo, digamos, muchos aspectos de la ley. A mí me parece que las leyes, en tanto interpretan la Constitución y la reglamentan, no es que pueden modificar la Constitución, sino que pueden hacer precisamente una interpretación, una regulación, una reglamentación de la Constitución, y es útil que sean realizadas de vez en cuando, sobre todo leyes orgánicas como esta, que son leyes muy importantes. Porque hay que notar otra cosa: no hay municipio que se haya dado su carta orgánica, porque en el contrario habría muchas cuestiones que podrían ser resueltas por la carta orgánica del municipio.
Eso es muy cierto también, y era un tema que supuestamente se venía ni bien reformada la Constitución, ¿no?
Así es. Nosotros, cuando éramos convencionales constituyentes, bueno, allí charlábamos mucho con los convencionales de Uruguay, con Celeste, con Chacho Carlín, pensábamos que iba a haber una aluvión de cartas orgánicas municipales, y eso no pasó. Y sin embargo, sí ha cobrado mucha importancia la ley regulatoria, que es la ley 10.027. Anteriormente fue durante muchos años la 3001. Y bueno, la ley regulatoria es la que hoy está marcando la acción en los municipios, y no así las cartas orgánicas. Pero ya va a haber algún municipio que largue, y quizá cuando alguno largue, el desarrollo de las cartas orgánicas se va a florecer, ¿no es cierto? Pero es inimaginable que nosotros en este marco, Fabián, de pandemia, estemos pensando en una constituyente local, ¿no es cierto? Me parece que nuevamente la preocupación va a ser la salida de la pandemia, la vacunación, otros ejes, digamos, que preocupan a la sociedad, y quizá más adelante, con alguna tranquilidad, podamos pensar en un proceso de cartas orgánicas.
Bueno, pero para cerrar este tema puntual, digo, no son lamentablemente poco frecuentes los casos. Fíjese lo que pasó, por ejemplo, con en el caso de Gualeguay, que hubo que, bueno, dirimir cómo era el proceso sucesorio, ¿no?
Sí, recientemente Bobril. Sí.
Claro, lo de Bobril también.
Ministra, hablando de los temas que realmente le importa a la gente, o que dice la gente que le importa, porque eso es otro tema, encontraron a la menor desaparecida en Capital, y ayer me decía gente de la policía que le llegó un aluvión de denuncias, que como que todo el mundo estaba muy atento a este tema, como pasa siempre, cada vez que se habla de un tema nacional, eso repercute en nuestras localidades de la provincia, ¿no? ¿Cuál es la situación, o qué nos enmarca a nosotros, o qué seguridad tenemos en Concepción del Uruguay, en Paraná, aquí en la provincia de Entre Ríos, con respecto a estos temas?
Bueno, hay una primera cosa que a mí me surgió cuando fue el caso de nos preocupó a todo el país, digamos, de Maya. Hay una falsa concepción de que hay una persona desaparecida se empieza a buscar X cantidad de horas después, por ahí se dice 24 horas después. Primer error, eso no existe esa norma. Hay buenas razones para suponer que no se está ante una falsa denuncia, sino que se está ante una denuncia real. La búsqueda, el aviso de búsqueda tiene que ser inmediato.
Cuidado con la señal, ministra, por ahí mejora, pero por ahí se nos complica.
Bueno, la búsqueda no tiene que empezar 24 horas después, decía. No sé si mejoró la señal, Fabián.
Ahí estamos mejor.
Bien. Evidentemente el patio es mejor que el interior de la casa. Bueno, y la búsqueda tiene que ser inmediata. Hay protocolos de búsqueda, nosotros en la provincia lo tenemos regulado, tenemos articuladas cuestiones de dar aviso, cómo se da aviso, sobre todo cuando son niños o niñas. Y bueno, tenemos que prepararnos para esto, ¿no? Y no naturalizar ninguna situación en la calle.
Eso le iba a decir, porque cada uno toma el libro o le da la interpretación que quiere, ¿no? Ayer me decían, hubo un caso acá en Concepción, de unas personas que andaban en un auto Ford Falcon, les rompieron la luneta al padre porque dijo que ellos habían propasado verbalmente con una niña de 12 o 14 años. El tema es, fueron, radicaron la denuncia aquí en la policía y me dicen, me comentaron, que no se tomaron cartas en el asunto, que no hubo tal identificación de estas personas, etcétera, etcétera, y quedó ahí en la nada. Y uno se pone a pensar, ¿esto está tipificado? ¿Qué dice la ley? ¿Cuál es la ley, digo, la letra fría para entender esta situación? ¿O realmente es como tomó aquí la decisión la fiscalía de decir, no, acá no pasó nada?
Bueno, los fiscales tienen una herramienta que es la de valorar si hay un hecho penal, digamos, si hay un delito o no hay un delito frente a una determinada situación. Habría que conocer los detalles de esa situación puntual, pero si hubiera una mala actuación, los funcionarios, obviamente, los funcionarios son susceptibles de una sanción, pero recordemos también, Fabián, que no todo hecho que a uno le parezca delito es delito, es decir, ahí hay una capacidad y una formación de la fiscalía para resolver si se está frente delito o no. Habría que ver puntualmente la situación. De todos modos, lo que rige es un código procesal penal, un código penal que es una ley de fondo, que es igual en toda la Argentina, igual para toda la Argentina, y protocolos de actuación que cada policía o cada sector de minoridad dentro de la policía tiene frente a este tipo de situaciones. Lo que no es correcto es esto, que muchas veces se repite, que un niño o una niña se ausenta del hogar, desaparece, y que la policía tenga que esperar 24 horas para empezar a buscar. Esto no es así. Esto no sé, fue una costumbre, alguna indicación de alguna época, pero no está así siempre. Y por lo tanto, dada una alerta, la búsqueda es inmediata, se da alerta a los móviles, se empieza con un protocolo de actuación que está establecido y que es buena la presencia. Y que ha sido perfeccionado incluso con intervención de legisladores. Así que, bueno, creo que estamos preparados, pero no tenemos que naturalizar situaciones de abandono en la calle, situaciones de necesidad, en que el niño esté fuera de la escuela, fuera de algún ámbito natural de contención familiar, y tenemos que buscar que el Estado o el resto de la familia intervenga para paliar esa situación, no naturalizarla.
Ya que estamos con estos temas, ya que estamos con estos temas, ministra, que hacen a lo jurídico también, Concepción del Uruguay ha vivido esta semana por primera vez la experiencia de, a partir de la sanción de la ley de juicio por jurado, que ya viene teniendo sus experiencias en Entre Ríos, creo que fue el cuarto o el quinto, el de Concepción del Uruguay, el quinto, me parece. ¿Qué experiencia o cómo se viene valorando el tema desde el gobierno que en definitiva impulsó esta ley?
Bueno, venimos muy contentos con el sistema y hay que ver y hay que conversar con el jurado cuando terminan su actuación. Realmente terminan comprendiendo lo que es la función de la justicia, actuando con muchísima responsabilidad. Eso es lo que hemos visto, los jurados deliberan, dicen culpable o no culpable con total conciencia, con responsabilidad, están atentos a las pruebas de las partes que proponen. También ayuda al jurado a que el sistema judicial vaya desacartonando el lenguaje y vaya haciendo un lenguaje más sencillo, porque tanto fiscal como defensor, como juez o jueza, deben explicarle al jurado compuesto por seis hombres y seis mujeres, deben explicarle en términos sencillos qué es lo que va a pasar aquí delante de sus ojos, de sus vecinos, y en tal sentido tienen que abandonar el esquema de ese lenguaje tan complicado que tenemos los abogados, de hablar difícil y de hablar casi en latín, más o menos, para explicar los temas judiciales como tienen que explicarse. Para mí esto tiene que explicarse en lenguaje sencillo, y así hay que hacerlo. Así que hemos avanzado y mucho con los juicios procurados, que es una institución que llegó para quedarse, y quién dice que no la podamos tener vigente en otros aspectos de la vida social, como los aspectos civiles, como está intentando la provincia del Chaco, que está funcionando la posibilidad de jurados en cuestiones civiles. Yo creo que esto es lo que pensó el Convencional Constituyente en 1853, lo pensó Alberti, lo pensaron muchas provincias que ya lo tenían en sus constituciones, y otras provincias argentinas como Córdoba, Mendoza, Neuquén, Chaco, que ya tienen el jurado provincia de Buenos Aires, ninguna ha querido retroceder. Y yo creo que los retrogradados son una excelente experiencia en este sistema.
También ayer fue un día muy importante porque estuvo en cadena el presidente de la Nación. Como en otras oportunidades, ¿la provincia tiene que hacer un decreto adhiriendo lo que diga el presidente, o esto es a nivel nacional y se toman las palabras del presidente?
Siempre nuestras normas provinciales van siendo en consonancia con las políticas sanitarias del gobierno nacional. El gobernador así lo entendió. Gustavo Bordet nunca salió del esquema de lo que regulaban los DNU nacionales, y siempre seguiremos acompañando, porque entendemos que hay una política sanitaria que se define en el orden nacional y que las provincias definimos a nivel provincial, pero siempre acompañando eso.
Permítame una muy, si quiere, en el final, muy de orden político, ¿no? De lo que dejó la reunión del otro día, del martes, aquí. Porque hubo un documento que, bueno, marca, por supuesto, desde lo político, el alineamiento con el modelo nacional, con la conducción del gobierno nacional, pero también una ratificación de los intendentes hacia la figura del gobernador en lo que tiene que ver con el peronismo y el frente de todos en su liderazgo en la provincia, ¿verdad?
Así tiene que ser. Y yo creo que así tiene que ser. Tenemos que marchar, digamos, las cuestiones electorales se debaten en los procesos electorales, pero después hay que marchar unidos, hay que marchar con firmeza, porque la gestión estatal no es sencilla. Todos los días se centra a distintos niveles de complejidad, y en pandemia más aún. Yo creo que esa complejidad se profundiza. Y me parece excelente la actitud de los intendentes que acudieron y acudieron masivamente. De apoyo al gobernador y de apoyo al gobierno nacional, porque así debe ser. No estamos en otro debate que no sea la mejor calidad de vida de los argentinos, del bienestar general, y en ese sentido a los gobiernos tenemos que apoyarlos y en todo caso aportarles ideas, no profundizar debates, y en este caso debates internos dentro del justicialismo, fuera de época, digamos, tenemos que debatir con esa que debatir y marchar todo.
Ministra, con respecto a lo que han sido las habilitaciones o fiestas autorizadas aquí en la provincia, mucho se ha dado de hablar, lo de Chajarí, lo de Basailvaso, ¿qué postura ustedes tienen como gobierno provincial? ¿Qué es lo que dice la ley?
Nosotros no estamos de acuerdo con eso. O sea, se dicta un decreto del gobernador que establece que de 1 a 6 de la mañana hay una regla de actividades. Ese decreto aspiramos a que todos los intendentes lo respeten. Somos conscientes de lo que significa la autonomía municipal, que es una autonomía institucional, administrativa, económica, que tiene muchas características y es amplia de acuerdo a la Constitución, pero siempre recomendamos y seguimos recomendando no subestimar la pandemia, porque precisamente muchas localidades que se tuvieron una posición casi anti-cuarentena en su momento, después tuvieron que retroceder, cerrar. Y es un equilibrio en hay que buscarlo permanentemente. ¿Cuál es nuestra actitud cuando algún intendente sale del esquema? Es hablarlos, tratar de convencerlos, tratar de siempre alimentarnos con consenso para que juntos marchemos combatiendo esta pandemia sin ningún tipo de diferencias de este corte, digamos.
Sí, en general son.
Con esto no se hace campaña, digamos, con esto
claro.
Se hace política
en general, son justamente intendentes que son políticamente de oposición al gobierno. Cito el caso de Chajarí y cito el caso en nuestro departamento de Basavilbaso en los últimos días.
Te agrego, Fabián, que está completamente demostrado, y es el que charla con cualquier autoridad sanitaria, que la gente en los lugares que más se contagia son precisamente las fiestas, con la masividad, digamos.
Sí, claro.
Es poca la gente que se contagia en su lugar de trabajo, o que se contagia en un lugar de esparcimiento, haciendo ejercicio, se contagian en las fiestas.
Gracias, ministra, por su tiempo, muy amable.
Muy amables ustedes, que tengan
un buen saludo.
Día. Gracias.
La ministra de Gobierno y Justicia de la provincia de Entre Ríos, la hicimos salir al patio con el frío, pobre, pero bueno, la escuchaba un poco mejor. Hablamos de varios temas con la doctora Rosario Romero, que es la ministra política, lógicamente, del gobernador Gustavo Bordet.